Ajá, son las 8 de la mañana, 5 minutos, 8:05. Me fijo por aquí y los datos del servicio meteorológico siguen por acá en 27 grados, 28 grados, 7 décimas en realidad, 28,7 decíamos, 29 grados finalmente. La máxima prevista para hoy es de 42 grados. Bueno, veremos cómo afrontamos entonces también esto. Les hablaba hace un rato respecto del lanzamiento este que estará realizándose hoy a las 11:30 de la mañana de vacunación contra la COVID-19 para lograr la presencialidad plena en las escuelas. Bueno, de este y otros temas charlaremos con Carlos Cuevas, que es secretario general de UTRECETERA. Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Silvia. Un gusto, como siempre, y bueno, buen año, buen arranque, a pesar del calorcito.
Así es, buen año, compañero. Bueno, ¿cómo se viene, cómo se perfila, más allá de estos buenos deseos que podemos realizarnos, cómo se perfila este 2022?
Bueno, mira, esperemos que se pueda perfilar tranquilamente. Sabemos que veníamos en años complejos, estos dos últimos. Este último año, bueno, se cumplió completamente con la paritaria, ahora con este mes se termina de abonar lo que corresponde a una paritaria que tuvimos muy peleada de arranque, pero bueno, se logró un acuerdo y se terminó firmando y se termina de completar este año. Nosotros esperemos que a principios del mes que viene empecemos a discutir ya lo que va a ser este año, pero bueno, nos interesa mucho la cuestión salarial que nos encuentran nuestros compañeros y compañeras, pero también la cuestión de la sanidad, como decís vos, el tema de la vacunación, sobre todo con los pibes y las pibas. Tenemos que trabajar mucho con el tema de los papás y las mamás para que lleven sus niños y niñas a vacunar. Depende mucho de los papás y de los padres, y ese trabajo lo vamos a hacer. Pero como decís vos, bueno, ahora estamos enfocados al arranque del año, el arranque que tiene que ver particularmente con los trabajadores, que tienen una discusión salarial para el año, que vamos otra vez a plantear en la cláusula Castillo como un resguardo para proteger nuestro salario y bueno, ir avanzando de a poco, que fue un mecanismo que resultó importante este año. Cobramos hasta el mes de marzo, este año que pasó, perdón, hasta el mes de enero, los últimos incrementos.
En la semana pasada o la antepasada, Capitanich hizo este anuncio del pago de la cláusula gatillo, habló de este 10,2% que también estarán cobrándose ahora, esta semana, ¿verdad? Tanto jubilados como docentes jubilados como en actividad. Ahora bien, ¿quedaron satisfechos con eso? ¿Entienden que no, que son pasos que deben seguir dándose? O ya desde un inicio hay como, porque viste siempre, Carlos, hay algunos sectores que tienen ya una posición muy encontrada desde el inicio sin darse márgenes siquiera para la negociación.
Mira, nosotros, si nosotros hubiésemos en marzo del año pasado decir que íbamos a tener un aumento de más del 70% al valor del punto, o sea, al básico, íbamos a tener un acuerdo firmado y con todas las garantías y todo perfecto. Y tuvimos ese aumento porque tenemos la cláusula gatillo, porque es lo que nos protege y nos va dando el aumento para cada vez que hay inflación. Pero no va a existir un incremento salarial y una satisfacción que se sienta en el bolsillo si seguimos teniendo estos índices de inflación. No sé cómo tenemos que hacer como Estado, como provincia, como nación, para que los precios no se disparen todos los días o cada vez que hay un incremento salarial se disparan mucho más, en forma proporcional, mucho mayor a la que uno recibe. Entonces es imposible tener un crecimiento del poder adquisitivo con índice de inflación de esta normalidad que tenemos en la Argentina, normalidad con comillas y negritas, estoy diciendo que no es natural que tengamos este tipo de inflación, porque es imposible. Nadie puede predecir de que un aumento que yo te pueda decir en marzo vamos a tener un aumento del 40% para este año, podemos decir, bueno, sí, es un buen aumento. Porque a lo mejor la inflación pasa al 50 y quedamos atrás.
Claro.
Entonces, claro. Nosotros por eso decimos cláusula gatillo y como ese torniquete que te pone en el brazo para que no te sangre más.
Claro.
Entonces, eso te mantiene por lo menos cuidar el salario. No es todavía aumento que tenemos. Pero como te vuelvo a decir, no va a existir aumento si seguimos con estos índices de inflación. Siempre quedamos por atrás. Y bueno, hay que buscar la forma. Todos sabemos que esto no es el Estado el que aumenta. Perfectamente sabemos que hay formadores de precios y que hay una especulación que tiene que ver con la cuestión financiera, pero más con una especulación política hacia un sector que hoy lleva adelante la gobernación del país y de la provincia, en este caso, que están afectando, como ya sabemos, con los intentos de golpe blando a través de lo económico, a través de la no firma del acuerdo con el Fondo Monetario, a través de festejar los muertos por COVID, a través de todas las peores cosas que uno se puede imaginar. Sabemos que esta consecuencia lo pagamos los trabajadores.
Bueno, a propósito de eso, Carlos, también hemos visto que hay una mesa judicial que, en definitiva, del macrismo, ¿no? Que hemos visto algunos videos también. Si bien es una mesa judicial, en este caso, de la provincia de Buenos Aires, tuvo sus réplicas, seguramente en distintos lugares y también a nivel nacional. La idea era perseguir precisamente a los sindicatos docentes, a los sindicatos en general y a los docentes también en particular. Varadel fue uno de los más castigados en esa persecuta. Sí. ¿Vos creés que, no vos en particular o las y los dirigentes, pero el sector docente advierte del riesgo que hemos corrido y que se corre finalmente con espacios políticos o con armados políticos y judiciales de este tenor?
Sí, nosotros lo vivimos, te digo, nosotros como con Varadel lo vivimos, nosotros estuvimos en la escuela itinerante, estuve justo esa noche que la gente de la RETA, la policía mandó a reprimir, y toda esa noche, y después cuando instalamos la escuela itinerante, que estuve presente durante más de una semana allá en Buenos Aires, tuvimos la persecución, tuvimos una persecución muy importante de algunos medios de comunicación que operaban para esa mesa judicial, como el caso del programa de Fantino, que mandaba noteros disfrazados de cualquier cosa y nos caían adentro, así que tuvimos como un servicio de inteligencia que armaron dentro de la escuela itinerante para cuidarnos de esa cosa. Todo el objetivo era contra Varadel. Bueno, se fue público, las amenazas, nosotros tuvimos que reunirnos muchas veces a nivel nacional con teléfono puesto en una bandeja fuera del lugar, pero con una cuestión ya casi de seguridad, porque sabíamos que había persecución, sabíamos que había escucha, sabíamos que había esa operación mediática y judicial hacia Roberto Varadel, hacia, sobre todo porque fue el que enfrentó a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Fue el que no pudieron vencerle, no le pudieron encontrar una sola moneda además, más que el sueldo, y no le pudieron encontrar operación. Le atacaron de todas formas, inventando cosas, inventando de que viajaba en avión, cualquier pelagato, ya que en avión no va a viajar Roberto Varadel, que es secretario del Internacional de la CTA. Entonces, buscaban forma de estigmatizarlo por su aspecto físico, por su pelo, por su forma, cualquier cosa. La cosa era complicarle la vida todo el tiempo, mediáticamente. Y bueno, nosotros los cuidamos mucho, los compañeros de la provincia de Buenos Aires y las compañeras le cuidaron muchísimo. Tuvo que mudarse de un distinto lugar con su familia, vivir en otros lugares, porque, como decíamos, amenazaron a su familia, mostraron los nombres y los teléfonos de los hijos. La verdad que fue una persecución terrible. Y nosotros tuvimos de alguna manera una especie de réplica acá en la provincia. Cuando Finocchiaro fue ministro de Educación de la Nación, repetía el esquema de persecución a los sindicatos en todo el país. Y acá en la provincia, siendo ministra de Educación, Marcela Mosqueda, también hubo una especie de persecución, de pedir ciertos papeles que el mismo Ministerio de Trabajo no te otorgaba como sindicato para reunirte. Por eso no nos pudimos reunir nunca con la ministra de Educación de la provincia, porque pusieron miles de excusas, papeles, certificados que no otorgaban el mismo Ministerio de Trabajo, donde teníamos que solicitar, y bueno, no nos pudimos reunir, no nos pudimos reunir. Por eso fue la formación del Frente Gremial, Por eso fue la aparición de este frente gremial, que después tuvo que salir a la calle y tuvieron que retroceder, porque el mismo gobierno de Pepo tuvo que retroceder y otorgarnos lo que pedíamos, sin reunirnos con la ministra de Educación. Así que eso fue un error, eso fue meterse con las agrupaciones que contienen, porque lo que hacemos los sindicatos, contenemos a los trabajadores, porque si no serían una horda suelta de gente que podría suceder cualquier cosa. Nosotros tenemos responsabilidades y lo asumimos. Por eso somos los que conducimos cuando hay un conflicto, porque nos interesa encontrar, nos interesa encontrar una salida, no el conflicto de por sí mismo.
Bueno, ahora el Gobierno Nacional, entiendo que si no es hoy, será mañana, estarán oficializando también estas extraordinarias, donde sin dudas uno de los ejes que van a tocarse será el de la modificación del Consejo de la Magistratura. Digo, pensando en que esa pata judicial también tiene que desarticularse. Mira, en un rato vamos a pasar, le voy a pasar a Diego también, un audio de Néstor, porque cuando una muchas veces tiene alguna duda, escuchar a Néstor Kirchner siempre es esclarecedor. Y hablaba él de cómo es que no solamente es necesario un poder judicial independiente del poder político, sino que también es necesario un poder judicial independiente del poder, finalmente, ¿no? Que es bastante más amplio. Digo, teniendo en cuenta esa actividad en el Congreso de tratar de modificar el Consejo de la Magistratura y también estas movilizaciones en la calle del 1F, ¿estarán también docentes de los distintos sectores o a título personal o habrá una convocatoria del sindicato para tomar parte?
Sí, nosotros vamos a convocar, esta semana vamos a estar sacando el flyer, difundiendo, porque bueno, estamos un poco desconectados con los compañeros, sabemos que el mes de enero no lo hinchamos para nada porque los compañeros también tienen su descanso, pero bueno, vamos a sacar la convocatoria públicamente, por supuesto que tenemos que estar en la calle, es por defensa de los trabajadores, en defensa propia, la cuestión del 1F, así que tenemos también la línea nacional de que vamos a salir a la calle. A nivel nacional, nuestra central que conduce Hugo Yaqui es uno de los que está impulsando el 1F, por lo tanto, nosotros acá vamos a impulsar la movilización para el día 1 de febrero, que se hace a las 18 horas frente a la Casa de la Memoria, así que vamos a estar ahí mostrando también esto que queremos de una reforma judicial y de que esta Corte Suprema que se comportó de una manera casi kiosquera con los sectores de poder, como decís vos, que son sectores políticos también, porque la palabra político pareciera que lo asocian solamente a los que conducen electivamente un país o un lugar, y la verdad que lo político lo manejan también el otro poder, que es el económico, claro, que toman las definiciones, como te decía, tanto de poner los precios a las comidas, exacto, que comemos los trabajadores.
Exacto. Entonces, perdón, Néstor decía no solo el económico, sino el mediático. Fíjate vos cómo muchas veces
ese poder, no lo advertimos. Ese poder es terrible, ese poder es terrible. Y bueno, sabemos lo que pasó con la ley de medios. A partir de allí, bueno, hoy tenemos, así como tenemos las noticias falsas, tenemos los armados, causas judiciales falsos, y Laufer o fake news, como lo queremos llamar en inglés o en castellano, esos vuelven a producir el efecto en la población que bueno, con mentiras tan burdas ya, que lo publican y no tienen ningún tipo de sanción los medios, no tienen ningún tipo de sanción lo que promueven esto, porque la verdad que estamos en un país donde vos prendés noticiero y dudás de todo lo que pasa, dudás de todo lo que pasa porque no podés quedarte con eso, así que uno tiene que ser selectivo en el periodista que lee, en el artículo que lee y en la noticia que tiene que revertirse en varios medios y no en lo hegemónico, como en la causa de los de esto que te decía vos recién, la Gestapo antisindical que armaron, que ayer estaba escuchándole a varios medios, entre eso Tuni Colman, diciendo que ni Nación ni Clarín sacan una notita, ni siquiera con una mirada esta falsa con la que plantean ellos desde su lado. Una notita no salen a decir. Evidentemente no tienen ni siquiera para inventar una contra noticia para frenar eso, porque seguramente es inatajable lo que viene avanzando esa causa que bueno, que se pudo destapar. La verdad es terrible. Y con respecto, ya cambiando de tema, discúlpame,
sí,
la vacunación que nos interesa muchísimo en el local de UTRECETER, a partir del miércoles vamos a poner una posta de vacunación, sobre todo apuntando a nuestros pibes y pibas para que hacer el trabajo de conciencia de que cuanto mayor gente esté vacunada en las escuelas, mayor tranquilidad vamos a tener.
Te pregunto, no solamente por esto, sino también por la no solamente la vacunación de los pibes y las pibas, sino también de docentes. ¿Tenés, ¿tenés algún dato, porcentaje de docentes vacunados? Y si, bueno, falta mucho, si hay resistencia también.
Sí, mira, sabemos que hay un alto porcentaje de docentes. No tengo los datos, porque te voy a mentir si te pido un dato.
Bien.
No tengo los datos porque primero no, es muy difícil obtener los datos de los docentes en particular, porque no están vacunados ya por sector, sino por dosis, y van todo mezclado, digamos, trabajadores y no trabajadores a vacunarse. Pero sabíamos que en la primera tanda, cuando salían por sectores, era altísimo el porcentaje de docentes que se vacunó con la primera y segunda dosis. La tercera dosis no tengo información, pero vamos a insistir porque entendemos que un refuerzo está demostrando, todos los días se está demostrando, de que cuando uno tiene el COVID con la segunda y tercera dosis, el riesgo de padecer la enfermedad es mucho menor. Son síntomas casi de un estado de gripal, casi de un resfrío. Entonces, esto lo está demostrando todos los días, lo publican artículos de medicina, publican médicos importantes que son asesores a nivel nacional de salud con respecto a esto de la pandemia, y no nos podemos guiar también a veces por algunos periodistas que también salen a decir que es un riesgo vacunarse, o un enfermero, o hay miles de personas que ya demostraron, hay laboratorios en el mundo que demostraron que la vacuna es la salida.
Es efectiva.
Por suerte, en la Argentina nosotros tenemos esa cultura de vacunarnos. Si no, no entrábamos a la escuela, por ejemplo, con nuestro carnet de vacunación.
Claro, claro, claro. Carlos, bueno, te agradecemos muchísimo este repaso que nos has hecho por distintos puntos, que viste, muchas veces apurados por la contingencia,
sí,
no hacemos tiempo por ahí de hablar de otros temas que también hacen a la tarea sindical, básicamente. Así que, bueno, muchísimas gracias por este contacto con la radio pública.
Bueno, muchas gracias y siempre a disposición, sobre todo en estos días que vamos a estar un poquito más agitados.
Bueno, un abrazo muy fuerte.
Para vos también y toda la gente.
Allí charlábamos entonces con Carlos Cuevas, secretario general de UTRECETERA, a propósito del inicio de este ciclo electivo, de la campaña de vacunación contra la COVID, ¿no? De, a ver qué más decíamos también, de las mesas judiciales, de, bueno, en fin, de la defensa de los trabajadores y las trabajadoras, entre otras cuestiones. Así que, bueno, ahí estamos entonces con esa... Ah, mira, qué... No, bueno, qué cosa maravillosa tengo por acá. Que, además de oyentes de lujo, también tengo datos por acá. En un ratito, quizás por ahí podamos charlar también con él, y que nos vaya completando algunas cuestiones. Tenemos tiempo, así que podemos sentarnos un rato también a hablar con el ministro de Educación de la provincia del Chaco, ¿por qué no?